Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Eso último que escuchabas de José Luis Corrochano es también otra opción que tienes en nuestra página web. Ya sabes, en FM, ahora estás pudiendo escuchar La Tarde en la cadena COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y también podemos escuchar en Internet la parte de deportes a nivel nacional con José Luis Corrochano. Y si te quedas con nosotros, ya sabes que estamos hasta las 4 en punto de la tarde en Onda Media, en 1224, o a través de internet, www.cope.es/directos/Almería, o también si tienes predeterminada, preseleccionada, la emisora de Almería en alguna de las aplicaciones, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, en donde esta noche ya sabes que desde las 9 juega el Real Madrid contra el Liverpool, el único equipo español que queda en la Champions. En donde ayer también pudiste escuchar lo que sucedía tanto en el partido del Barça contra el Valladolid de la primera división como en los dos últimos encuentros que se jugaron en la Liga Smartbank, con la victoria del Cartagena y la victoria también del Zaragoza, en este caso el Cartagena contra el Oviedo, el Zaragoza contra el conjunto del Fuenlabrada en tierras madrileñas. El Zaragoza, que es el próximo rival de una Unión Deportiva Almería, que hoy tiene jornada de descanso. Así que nos viene bien para analizar lo que queda de cada uno de los rivales más directos del conjunto rojiblanco. Un Almería que, recordemos, desde que pisó puesto de ascenso directo en la primera división, desde que se aupó esa segunda plaza, con todos los partidos jugados por todos los equipos tras vencer en Montilivi al Girona por 0-1, ha conseguido una victoria a domicilio en Málaga en las 5 últimas jornadas, en donde ha dejado escapar bastantes puntos del feudo rojiblanco del estadio de los Juegos Mediterráneos. Tan solo 2 puntos de los últimos 9 han sido lo que ha podido condenar en parte al conjunto almeriense de ver ahora distanciado de los puestos más altos de la tabla clasificatoria, ante un Español que es el líder con 7 puntos de ventaja sobre el Almería y un Mallorca que es segundo con 5 puntos de ventaja sobre la Unión Deportiva Almería. Un Mallorca que ha firmado 5 puntos de los últimos 15, pero no le ha impedido incluso hasta ampliar distancia con alguno de sus perseguidores. Hablaremos, como no, también del grupo cuarto de la Segunda División B, en donde el Club Deportivo Elegido está intentando no quemarse, después de que en la primera fase no pudiera estar en otra posición que no fuese la de jugar a esta segunda fase para la permanencia, para evitar el descenso a la tercera división. Vamos a llamarlo tal y como se conocen las clasificaciones o las competiciones ahora, y ya más adelante le ponemos ya la denominación de las nuevas temporadas, donde habrá más grupos en la cara a la próxima temporada. El conjunto ejidense, por lo tanto, está intentando luchar por evitar la permanencia, no está pudiendo luchar por lograr el ascenso ni a la Liga a Nueva Dedicación, la Liga Pro, ni tampoco a la Segunda División de la Liga Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol. Con todo esto y con muchísimo más, también hoy pendientes de Eurosport, porque a las 7:53 es la hora en donde el ejidense David Sánchez intentará conquistar el europeo de halterofilia. El ejidense, que ya sabe lo que es subirse a un podio en un campeonato de Europa, pues hoy intenta conquistar este europeo de halterofilia en la categoría de menos 73 kilos, en donde también se está jugando meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, de cara a participar en sus segundos Juegos Olímpicos de manera consecutiva, después de hacer lo propio en Río de Janeiro, donde obtuvo la 10ª posición en halterofilia. Con todo esto y con muchísimo más, hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy también es un día especial porque es el Día Internacional, según las Naciones Unidas, del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Hablaremos del aspecto deportivo desde otro punto de vista. Ya sabéis que los martes llega nuestra nutricionista de cabecera, María del Río Escobar, para hablar de Anda y Come, el deporte y la alimentación, pero también vamos a hablar del deporte desde otro punto de vista. Con Carmen Forte, Torres Abogados, 3:35, comenzamos.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Tres de la tarde, casi 36 minutos. Ya digo que esta jornada ha descansado, está descansando la Unión Deportiva Almería, el conjunto rojo y blanco, que descansa en la jornada de hoy, ya que sabéis que hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde no hay partido del conjunto almeriense. Eso hace que, después de haber jugado el viernes por la noche, hayan entrenado durante el fin de semana y ayer también, y hoy hayan tenido, ya digo, jornada de descanso el conjunto almeriense. Una jornada también para la reflexión, después de que quedan 9 jornadas para el término de la liga regular, y el cuadro almeriense está en el segundo peor momento de la temporada, después de que el conjunto almeriense ganara el primer partido que jugó en Lugo, con los dos primeros aplazados, y perdiera los tres siguientes. Pues el conjunto de José Gómez ahora está viviendo esta segunda fase, se puede decir negativa, de la temporada. El cuadro almeriense, que ya digo que tiene 9 jornadas todavía por disputar, mientras que los rivales directos ya se está viendo. Hoy es un día, ya digo, para mirar calendarios. Por ejemplo, los partidos que tiene que jugar el conjunto del Español hasta el final de la competición liguera. La próxima jornada el Español recibirá al Leganés. A la siguiente, el Español tendrá que rendir visita al Estadio de los Juegos Mediterráneos para medirse a la Unión Deportiva Almería. Se podría decir que estos dos partidos son los más complicados que tiene el cuadro españolista hasta el final de la temporada, porque después recibe de forma consecutiva a Las Palmas y al Málaga. Tiene que ir a Zaragoza. A ver, que no se me entienda mal lo de los partidos más difíciles, digo, por las posiciones en la tabla clasificatoria. Después tiene que recibir, ya digo, a Las Palmas y al Málaga, visitar Zaragoza, recibir al Cartagena, visitar Ponferrada, jugar en su campo, su último partido en casa, ante el Tenerife, y terminar la competición en Alcorcón. Equipos de la zona media-baja de la clasificación, exceptuando la Ponferradina, que está intentando meterse en los puestos de playoff. El resto son prácticamente todos equipos que están intentando luchar por evitar el descenso, sobre todo Zaragoza, Cartagena, incluso también el Alcorcón en la última jornada. En cuanto al Mallorca, al equipo de Luis García Plaza, el calendario que le queda por delante al equipo mallorquín: la próxima jornada, que es ya la número 34 de la competición, el Mallorca que recibe al Lugo. A la siguiente jornada visita Castellón, es decir, dos equipos que no están en buena posición en la tabla clasificatoria. Después, otro segundo visita, en este caso al campo del Sabadell, también otro equipo que está jugando por evitar el descenso. Volverá a jugar en su campo ya el 2 de mayo contra el Mirandés, un Mirandés que tiene 2 partidos menos. Si los ganara, se pondría tan solo 2 puntos del sexto clasificado. El Mallorca después irá a la Rosaleda para jugar contra el Málaga, recibirá al Alcorcón, jugará en la penúltima jornada en Tenerife y cerrará la competición en su campo contra el Mallorca. Es decir, prácticamente calcado el calendario del Español con el del Real Club Deportivo Mallorca. El calendario de la Unión Deportiva Almería, seguro que ya lo sabéis, pero os lo recuerdo para ir haciendo cábalas, ir haciendo un poco de números en lo que queda de temporada. El Almería, que este domingo jugará en Zaragoza, recibirá el lunes siguiente, es decir, dentro de 13 días, al Español, domingo, lunes 19 de abril a las 9 de la noche. Va a visitar Miranda de Ebro para jugar contra el Mirandés. recibe al Real Oviedo. El Almería jugará en la jornada 38 en Tenerife. La jornada 39 recibirá al Albacete. En la jornada 40 el Almería jugará en Cartagena, el desplazamiento más cercano de toda la temporada. En la jornada 41 el Almería recibe al Logroñés y en la jornada 42 el partido quizás, junto al del Español, el más importante de los que le queda, al menos clasificatoriamente hablando, a los jugadores almerienses, la última jornada contra el Sporting de Gijón. Recordemos que el Almería tan solo ha sido capaz de los 6 primeros clasificados, contando también al propio Almería, es decir, los 5 equipos que están acompañando a los rojiblancos en las 6 primeras posiciones, tan solo ha sido capaz de ganar un partido, fue contra el Rayo Vallecano en la primera vuelta en Vallecas 0-1. También ha empatado solamente un encuentro, el disputado en el Estadio Juegos Mediterráneos contra el Leganés. El resto de partidos que ha jugado los ha perdido absolutamente todos. Queda, por lo tanto, de ha jugado ya 8 encuentros ante los equipos de la parte alta de la clasificación, con una victoria, un empate y 6 derrotas. Y quedan solamente jugar contra el Español dentro de 13 días y contra el conjunto del Sporting de Gijón, ya será en la última jornada de la competición liguera. 3 de la tarde, 41 minutos, dejamos ya el fútbol de plata, el fútbol de la Liga Smartbank, bajamos un peldaño, hablamos ahora del grupo cuarto de la Segunda División B, hablamos del Club Deportivo Ejido.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Un Club Deportivo Ejido que está jugando fase para evitar el descenso, es decir, para mantener la categoría. Recordemos que en el grupo, en donde hay 8 equipos, bajan 4, uno promociona y otros 2 son los que se salvan de la categoría, mejor dicho, 3 conjuntos se salvan, uno promociona y los otros 4 pierden la categoría. El conjunto ejidense, después de la primera fase, cuando ya se han unido los dos subgrupos del grupo cuarto, estaba en puesto de promoción de descenso. Después de la primera jornada de esta segunda fase, con la derrota en Marbella, el conjunto ejidense está en puesto de descenso a la categoría inferior. Esto hace que el próximo fin de semana que reciban al conjunto del Recreativo de Huelva, un Recreativo de Huelva que está donde estaban los ejidenses la semana anterior, es decir, en puesto de promoción de descenso. Sergio Pérez, el jugador del conjunto ejidense, habla de lo que le faltó al equipo para haber conquistado al menos un punto en Marbella en la primera jornada de esta segunda fase. Dice que fue un partido bueno, pero que reconoce les faltó ambición en ataque.
Pues la verdad es que el partido contra Marbella, pienso que el equipo hizo un partido completo. Supimos jugar a lo que preparamos durante toda la semana. Pero bueno, al final esto es segunda vez, detalle. Cometimos un error y los errores se pagan en esta categoría. Y nada, pienso que nos faltó un poco de hambre arriba. Querer hacer gol, hacerle más daño. Pero bueno, nos quedamos con el trabajo del equipo y nada.
Eso es también lo que se pudo ver en el partido contra el Marbella, que los ejidenses casi que querían empezar puntuando, que daban por bueno el empate y al final ese empate no se produjo y supuso la derrota de los ejidenses, el equipo de Fran Alcoy. Un Sergio Pérez que entiende la importancia del partido del próximo fin de semana, del próximo domingo, contra el Recreativo de Huelva. Un partido en el que pierda puede quedar ya bastante tocado.
La verdad que viene también un poco tocado con ese partido que ha perdido contra el Llano en casa por 0-1. Pero bueno, nosotros tenemos que mirar nosotros, tenemos que preparar el partido durante toda la semana. Preparar el partido con conciencia de que necesitamos los 3 puntos, no nos vale otra. Y si queremos de verdad salvarnos, tenemos que dejarnos el arma en el campo, todos los jugadores. Confiar en cada uno de nosotros, la verdad que tenemos un gran equipo, simplemente no nos están saliendo las cosas, pero bueno, hay que tener fe, hay que sacar los 3 puntos a como sea y ya por el Recreativo en muerte.
no están saliendo las cosas al conjunto ejidense. Eso se viene diciendo desde el comienzo de temporada y a fe de que lo están demostrando. Bueno, al comienzo de temporada no, porque recordemos que en las tres primeras jornadas del subgrupo donde estaban, con equipos tan importantes como el Córdoba, el filial del Sevilla, el filial del Betis, el filial del conjunto del Granada, el UCAM Murcia, el Real Murcia, el conjunto ejidense, en las tres primeras jornadas estaba líder de la competición con 7 puntos de 9 disputados. Pero llegó la primera derrota y se olvidaron de ganar. Incluso con cambio de técnico empezó Tito García San Juan, hizo de puente el segundo técnico ejidense, el técnico de la casa, para la llegada de Fran Alcoy, que empezó también de manera positiva, pero la distancia era ya de manera importante y no pudieron al menos estar fuera de estos puestos de permanencia. Así que el próximo domingo, ya digo, el conjunto ejidense que juega contra el Recreativo de Huelva en Santo Domingo, segunda jornada de esta fase para evitar el descenso, segunda jornada de las 8 que tienen que disputar.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
En cuanto al grupo noveno de tercera división, ya conocemos los emparejamientos de la primera jornada. En cuanto al filial de la Unión Deportiva Almería, jugará en el anexo del estadio los Juegos Mediterráneos contra el Antequera. El resto de partidos de la fase de ascenso directo a la segunda división del fútbol, de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, que es como se va a denominar la nueva, lo que es ahora mismo la segunda división B, pues el Atlético Mancha Real, que recibirá el Palo, el filial de la Almería, que recibirá el Antequera, y el Ciudad de Torredonjimeno Jimeno, que recibirá al Vélez. Es decir, los del subgrupo donde estaba el filial de la Unión Deportiva de Almería actuarán de local ante los equipos que estaban en el otro subgrupo del grupo noveno. Recordemos las clasificaciones de estos de estas fases. En la del ascenso directo a la segunda división dentro del grupo noveno, en la cabeza es para el Vélez. Al tener diferencia de partidos de un equipo y otro, se va a ver por el coeficiente. El Vélez es primero con 2,05, el Mancha Real es segundo con 1,80, el Antequera es tercero con 1,66, cuarto es el filial de la Unión Deportiva Almería con 1,65, quinto Ciudad Torredonjimeno 1,65 y sexto es el Palo con 1,55. De aquí recordemos que suben los dos primeros de manera directa a la nueva segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. El grupo que juega para meterse en fase de ascenso también, sin sea ascenso directo, sino intentar en la fase de ascenso, el Torremolinos es el líder con 1,55, al igual que el Atlético Malagueño. Torre Perogil 1,40, al igual que el Huétor Tájar, el Huétor Vega 1,25 y el Aralín de la Torre 1,11. En cuanto a los equipos que van a luchar por evitar el descenso, en donde está el Polideportivo Almería, es segundo clasificado los rojiblancos de pantalón azul dentro de este grupo, donde hay 9 equipos. Es decir, el Real Jaén es líder con 1,25, el Polideportivo Almería 1,15, Estepona 1,11, al igual que el Motril, Loja 1,05, Atlético de Porcuna también 1,05, 1 para el Maracena, 0,94 para el Melilla, al igual que el Alaurino también, como decimos, 0,94. 3:48, hablamos ahora mínimamente, ya lo hemos hecho en titulares, pero recordamos lo que va a suceder esta tarde con la posibilidad de que un almeriense, un ejidense, sea campeón de Europa de halterofilia, y enseguida hablamos del deporte desde otro punto de vista.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Si estáis esta tarde en casa o tenéis un móvil con posibilidad de ver la televisión cerca, alguna tablet, a las 19:53 hay que poner Eurosport, porque hay Eurosport 1, porque ahí se va a retransmitir la final dentro del grupo A de menos de 73 kilos del Campeonato de Europa de halterofilia, en donde estará, en donde participa el ejidense, el almeriense David Sánchez. No solamente busca coronar a los próximos campeones de Europa en este europeo que se está disputando desde el día 3, desde el pasado sábado, sino que además también tiene billete para disputar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Como decimos, la competición se puede seguir por Eurosport y el ejidense David Sánchez comienza su participación a las, mejor dicho, a las 18:53, a las 7 menos 7 minutos, una hora más en Rusia. Allí es, como decimos, será a las 19:53. A las 18:53, el horario para comenzar esta final dentro del grupo de menos de 73 kilos, donde David parte como uno de los favoritos para hacerse con el triunfo en esta categoría al adjudicarse un asiento en el avión del equipo español que representará a España en la capital japonesa este verano. De lograrlo, recordemos, serían sus segundos Juegos Olímpicos tras los de Río de Janeiro en 2016, donde obtuvo la décima posición. El inicio de temporada ha sido muy bueno, ganando la Copa de España el pasado mes de marzo en León, y el levantador del Poniente Almeriense llega muy bien física y mentalmente para hacer un magnífico papel, como decimos, en Rusia. Además, David ya sabe lo que es subir al podio en la competición más importante de Europa, pues en 2016 conquistó una medalla de bronce total olímpico, en 2018 fueron dos bronces los conseguidos, arrancada y total olímpico, y en 2019 sumó un bronce más en dos tiempos. Todo esto y mucho más, ya digo, a partir de las 7 menos 7 minutos de la tarde. Si pones Eurosport, verás al ejidense David Sánchez intentando conquistar una nueva presea y, sobre todo, clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde en principio también podría haber, hablamos de los Juegos Olímpicos, podría haber dos almerienses más. El caso de la capitana de las guerreras, de jugadores de balonmano, Carmen Martín, y si se mete en los hispanos, en el equipo de balonmano masculino, el almeriense, el carbonero Agustín Casado. Una que es la capitana de las guerreras, si no hay nada raro, sí estará en esa competición, mientras que el almeriense, su primera convocatoria fue precisamente en la última cita de los hispanos después del pasado Campeonato de Europa. 3 de la tarde, 51 minutos, llega el tiempo para hablar del deporte desde otro punto de vista. Como siempre, nos gusta hablar de la salud y más en un día tan importante como el de hoy para Naciones Unidas, el Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Así que 3 de la tarde, 52 minutos, vamos a hablar de este tema con nuestra nutricionista de cabecera, con María Dolores Río Escobar, a quien ya saludamos. María Dolores, en un día importante, al menos así lo dice las Naciones Unidas, para todo lo que es el deporte, desde los más pequeños hasta los más mayores. Buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Espero que hayas pasado una buena Semana Santa y hayas comenzado este tiempo con muy buen pie. Ya con un tiempo más primaveral, parece que va apeteciendo más hacer deporte.
Sin lugar a dudas que hace deporte, y ya digo que hablamos de un día internacional importante, el de hoy.
Pues sí, hablando de hacer deporte, hoy celebramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y para la Paz. Este 6 de abril se celebra este día tan importante, y es que sabemos que el deporte es importantísimo, es básico para mantener un estado de salud pleno, nos ayuda muchísimo, pero a lo que no se presta tanta atención es que nos ayuda a construir un mundo mejor, que el deporte, la actividad física reconstruye nuestro mundo, tiene el poder de cambiar el mundo, y que históricamente ha desempeñado un papel muy importante en todas las sociedades, en forma de competición deportiva o de incluso de juegos, sin más.
¿Qué supone el deporte? Seguro que muchos, cuando vienen a tu consulta para hablar de, pues eso, de la dieta, de perder peso, un aspecto fundamental es la alimentación y también el deporte.
El deporte, bueno, como decíamos, nos ayuda a promover la justicia, el trabajo en equipo, la igualdad, la inclusión y la perseverancia. Nos puede ayudar también a superar tiempos de crisis como los que vivimos, como la COVID-19, porque nos va a ayudar a reducir la ansiedad, va a mejorar también nuestra salud física y nuestra salud mental, salud a la cual a veces no se le presta toda la atención que debería. También es verdad que los profesionales profesionales del deporte crean empleo, crean ingresos a muchas personas en todo el mundo, y es un sector en general que también hay que cuidar, porque económicamente muchas comunidades viven del deporte. Entonces tenemos que promover, que destacar el papel tan importante que tiene el deporte para nuestra salud y para la salud económica también.
Fundamental para muchos aspectos. Gracias, María Dolores, y hasta la próxima semana, que volverá Anda y Come. Así que hacemos un poquito de deporte ahora, que ya que viene el buen tiempo.
Antes de despedirme, Jordi, animar, asegurarnos de que todos podamos vacunarnos para volver a hacer lo que más nos gusta, que es jugar, hacer deporte de nuevo. Mientras tanto, hagamos el deporte que esté permitido y que eso nunca nos falte. Un saludo.
Pues sí, una muy buena recomendación esa de cuando podamos, cuando nos toque, vacunarnos, para que todo esto sea, lo vayamos dejando ya en una terrible pesadilla, pero que de la que podamos ir saliendo. Y también ya sabéis que de vez en cuando nos gusta hablar con un doctor de referencia en esta casa, como es el caso del doctor Antonio Ríos, y hoy, que es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y para la Paz, qué mejor manera que preguntarle a nuestro doctor de referencia la importancia del deporte en un aspecto que también, como lo está destacando Naciones Unidas, tan importante en este último año, con una vida más sedentaria, con muchos problemas que se tienen por culpa de la COVID, la importancia de hacer deporte para protegerse de manera natural contra esta enfermedad que está devastando desde hace ya un año. Doctor Río, buenas tardes, Día Internacional del Deporte.
Buenas tardes, Jordi. En el Día Internacional del Deporte te voy a comentar un poco las ventajas que tiene, y más en estas circunstancias, el ejercicio físico, que no solo el deporte, el ejercicio físico para, bueno, pues para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro sistema inmunitario, nuestros huesos, nuestras articulaciones. Desgraciadamente, y con todo lo que llevamos desde el año pasado aquí, pues nuestras vidas han cambiado muchísimo, y hemos visto pues centenares de miles de pacientes infectados, algunos familiares nuestros o algunos familiares de otras personas o amigos que han pasado por el hospital debido al COVID. Y bueno, conforme vamos conociendo la enfermedad, nos vamos dando cuenta de algo que ya sabemos para otros aspectos de la vida, que es el ejercicio físico como capacidad y como factor protector.
Durante un año se está pudiendo investigar muchísimo, queda todavía mucho por investigar, pero lo que sí parece claro es que el deporte al menos previene que el COVID pueda afectar más o menos a una persona que se pueda contagiar.
Hay estudios que ya avalan, en este caso, de cara a la pandemia del COVID, los beneficios del hacer deporte de forma regular para evitar la posibilidad de acabar en el hospital. Está más que demostrado que aquellas personas que hacen ejercicio regularmente tienen menos posibilidad de acabar en el hospital, en el apartado malo de que, bueno, tuvieran la desgracia de encontrarse con el coronavirus. Así que el ejercicio mejora nuestro sistema inmunitario, y ese sistema inmunitario va a hacer frente a la infección por el COVID.
Y un aspecto también importante en este año, ahora mismo no estamos en confinamiento, pero se ha estado, no todos tienen un jardín donde poder hacer deporte, se está diciendo que hacer deporte en grupo no, por lo tanto, y hay gente que salir a andar en solitario o correr en solitario, pues no gusta, estamos más tiempo en casa. También un aspecto importante dentro de lo negativo, que aumenta todavía más el hecho de que no se está pudiendo hacer el deporte de la manera que todos hemos pensado en los últimos años.
¿Qué pasa también para controlar otras cosas que han pasado durante la pandemia, como el sobrepeso, como el sedentarismo, como un poco el empeoramiento a nivel articular y muscular? Pues exactamente igual, sobre todo en aquellas personas que debido al teletrabajo pasan muchísimas horas sentadas en casa. Pues también en este sentido el ejercicio físico supone un factor protector para evitar dolores de espalda, dolores musculares, dolores articulares. O sea que tenemos múltiples ventajas. El incorporar el ejercicio físico a nuestra vida hace que tengamos menos posibilidades de que la enfermedad por el COVID nos dé fuerte, tenemos menos posibilidades de acabar en un hospital y tenemos menos posibilidades de sufrir problemas relacionados con la pandemia, como es el sedentarismo, como es la obesidad, como es el dolor articular. Así que en el Día Internacional del Deporte y en estas circunstancias de las que vivimos, actividad física y deporte más que nunca. Muchas gracias, Jordi, y espero que estés bien. Un abrazo.
Igualmente, doctor Antonio Ríos. Casi llegamos a las 4 en punto de la tarde. Pues ya río de que ha sido jornada de descanso en la Unión Deportiva de Almería, así que hemos hablado del calendario que le quedan a los equipos de la parte más alta de la clasificación, para ver si algunos pensáis que es más optimista o menos optimista lo que queda de temporada. También os recuerdo que a las 7 menos 7 minutos, 18:53, el ejidense David Sánchez, retransmitido por Eurosport, puede proclamarse campeón de Europa de 73 kilos, de menos de 73 kilos en halterofilia. Ahora sí, llegamos a las 4 en punto de la tarde, os dejamos con la tarde con Pilar Cienderos y Fernando de Aro. Hasta mañana, feliz jornada.